Con paranoia no llegaréis muy lejos. Periódicamente, tanto la Comisión Nacional de Deportes como el gran maestro Michel me pedían que diera algunas recomendaciones a los gimnastas del país. Esa vez lo haría con el equipo que estaba por viajar a Bruselas para disputar la clasificación zonal. En el gimnasio central comencé a dar explicaciones al grupo que, formado en semicírculo, escuchaba y tomaba notas. Desarrollé la concepción clásica a la que había que atenerse para lograr un buen puntaje en aquello que los jueces llamaban elegancia. Para ellos, elegancia era lo mismo que puntas rectas en pies y manos, juntura de muslos, cabeza erguida, hombros bajos, entradas y salidas claramente marcadas. Pero agregué que eso era solamente la coraza de la gimnasia, que cuando los griegos inventaron las olimpiadas, pusieron el alma en el cuerpo. Consecuentemente, en los gimnasios, los filósofos desarrollaron sus ideas, y allí también se inspiraron pintores y escultores, tomando por referencia la plástica corporal. El cuerpo era para ellos algo que se debía humanizar y no simplemente un objeto natural, como en el caso de los animales. Pero pronto interrumpí el discurso al percibir en los oyentes esa impaciencia agitada por el vedetismo y la arrogancia. Toda consideración era inútil si no se refería estrictamente a sus intereses inmediatos. Desde luego, querían sobresalir como seres excepcionales. Así estaba ante los mequetrefes que se sentían superhombres. Sabía muy bien que en sus turbias cabecitas empezaba a anidar el sueño imposible de los campeones, según el cual se pueden producir caídas más lentas que permiten introducir ejercicios crecientemente complejos en una serie dada. Algo así le pasaba a virtuosos de otros campos, como Houdini, que se entrenaba cada vez con más rigor para escapar de un encierro, tratando de romper ciertos límites físicos. En estos últimos, la lucha era contra la ley de impenetrabilidad de los cuerpos, así como nuestros bizarros muchachos era contra G igual a 9 metros 7.800. Procurando diluir el síndrome paranoide, quise disuadirlos de algo que era irrealizable, por lo menos para ellos. Entonces dije, las masas animadas de rotación tienden a alejarse de su eje, siendo la fuerza centrífuga proporcional al cuadrado de la velocidad de dicha rotación. En el ecuador la centrífuga es 1/289 de la intensidad de G, correspondiendo 289 al cuadrado de 17. Si el movimiento circular es 17 veces más veloz que la rotación de la Tierra, G es nula. La rotación es de 1.665 km por hora, por tanto se necesita superar los 28.305 km por hora para escapar de la Tierra. Ahora bien, bueno chicos, cuando giran en gran vuelta en la barra fija, ¿qué velocidad promedio alcanzan? Pues alrededor de 60 km por hora. Es todo centrífuga, ya que la barra no ejerce prácticamente acción de gravedad. Si tu peso es de 75 kilos, a 60 km por hora, ejerces sobre la barra una tensión equivalente a 300 kilos. Cuando te sueltas en mortal de escape, puedes llegar a subir mucho más alto que la altura de barra, haciendo 3 giros comprimidos en roll o 2 estirados en plancha. Existe un punto muerto que se presenta cuando ni subes ni bajas. ¿En qué momento se produce? Lógicamente a mitad de la serie de triple mortal en roll o doble en plancha. ¿Y cuál es la altura en ese momento? Desde luego que la máxima siempre por encima de barra. En ese instante tu peso es cero. Pero la gravedad hace que toques suelo antes de un segundo, ya que estás a menos de 9 metros, 78 centímetros de altura. Bien, hermosos querubines, ¿cómo podríais volar en esas deplorables condiciones? Para empezar, sería necesario poder dar 6 giros en roll o 4 en plancha, y ello sería posible si la velocidad creciera a 120 km por hora. Por tanto, el peso aumentaría a 600 kilos, que tendrías que sostener en tus dos manos sin soltarte antes de tiempo. Aún así, alcanzando más de 9 metros de altura sobre el suelo, caerías luego como un piano. Si al segundo giro imprimieras gran cantidad de tirabuzones, se produciría una descomposición de fuerzas parecida a la de un giróscopo, que con su centrífuga podría igualar a G. Pero tendrían que ser hechos a tal velocidad que perderías hasta la ropa, además de romperte el último huesecillo. Desde luego estaría la elasticidad de la barra, que podría favorecer el escape, pero, de todas maneras, en menos de un segundo estarías pisando suelo. Para colmo, nadie ha efectuado más de dos planchas con un tirabuzón de escape. Por tanto, jamás se superará el segundo de tiempo antes de la caída. Así es que los sueños que obsesionan a los grandes de la gimnasia deben quedar reservados para cuando sus cabezotas, animalunas, descansen en la almohada. A sacarse, pues, el mito de sobrepasar el instante límite de suspensión. He dicho. Me miraron con odio, el mismo que he visto en los ojos de los físicos cuando se les refriega la velocidad límite a 299.792 kilómetros segundo. Todos saben que es así, y así también lo explican ellos. Pero ¿con qué derecho alguien viene a insistir? Seguramente una voz interna les dice que algún día esos límites van a saltar en pedazos. Los físicos, a diferencia de los gimnastas, no se permiten escuchar sus deseos, a menos que en un descuido extiendan su mano y engullan la lustrosa manzana de Newton o las manzanas celestiales de Roemer, si se trata de gravitación o de velocidad de la luz. Un momento después de la anécdota, saqué un dinamómetro digital que había construido y coloqué sus dos terminales en los apoyos centrales de la barra. Luego pedí que se observara con cuidado en el visor el aumento del peso en función de la velocidad. Salté a la barra, subí en vertical al tiempo que exigía la lectura en voz alta y comencé a girar en gran vuelta. Un coro certificó 280, 290, 150, 90, 50. Entonces solté el típico doble mortal con tirabuzón y caí clavado en puntas de pie en la colchoneta. Había ocurrido que, según indicara el aparato, a medida que aceleraba el giro, comenzaba a disminuir el peso, lo cual era absurdo. Como nadie preguntó nada, quedó claro que se había pensado en un defecto en la marcación del dinamómetro. Así es que ellos se limitaron a tomar nota de la corrección del ejercicio, con lo cual terminó la exposición teórico-práctica.